Bienvenidos a Morela en Cápsulas, el podcast de actitud poderosa, donde cada semana estarás recibiendo dosis de motivación, crecimiento personal y estilo de vida. Mi nombre es Morela Fuentes y te estaré acompañando durante los próximos minutos de este episodio. Así que te recuerdo que si deseas dejar tus comentarios u opiniones, puedes hacerlo visitando mi página web morelafuentes.com o en mis redes sociales, que estoy así como Morela Fuentes y Actitud Poderosa. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Morela en Cápsulas, el podcast de Actitud Poderosa. Y wow, han pasado ya unas cuantas semanas desde la última vez que subí el episodio, pero bueno, me enfermé con el virus y la voz no estaba para nada apta para grabar. Pero lo bueno es que siempre en estos episodios, en este podcast, siempre hay como que un ida y vuelta, cosa de que no me alegra para nada, porque para mí la constancia es un factor determinante. Sin embargo, pues bueno, a veces una cosa es lo que uno planea, pero la vida siempre te sorprende. Pero lo importante siempre es encontrar la forma de continuar y de volver, y por eso estoy de vuelta. Así que, como vieron en el título de este episodio, hoy quiero hablarles sobre las adicciones. Es decir, que sea normal no quiere decir que te haga bien. Y me debo por hablar de este episodio sobre las adicciones, que son socialmente aceptadas, que aunque parezcan normales, o sea, son como digamos hábitos que están muy, muy normalizados, no quiere decir que esto te haga bien. Y parte de esto también viene inspiración de una cuenta en Twitter que se llama Hábitos Alfa, que me gustó bastante. Y vi algunas de las adicciones y me tomé como, digamos, el atrevimiento de agregar otras más que también considero que están socialmente aceptadas, pero que no del todo, o digamos que si estos son en exceso, cuando ya se convierte en una adicción, esto no va para nada bien. Así que te voy a mencionar cuáles son ellas. La primera es la adicción al estatus, es decir, esas adicciones al ego, o adicciones del ego, me gustaría también decir. Y estas, más que todo, la podemos ver que ha sido algo como que se desató con la llegada de las redes sociales. Yo, bueno, me considero, bueno, soy millennial, no me considero, soy millennial. Y puedo ver cómo hay un antes y un después. Quizás los centennials, las generaciones ahorita que ya crecieron con redes sociales y teléfonos y todo eso, ya lo tienen como normalizado, y lo cual es también hasta incluso, me da esta cosita, de verdad, me da como que wow, porque nosotros los millennials que venimos como a esa etapa analógica y luego pasamos a la parte digital, y siendo jóvenes, yo recuerdo que, o sea, uno podía tener que sí un par de zapatos, ir a la playa. O sea, yo recuerdo que yo iba a la playa que sí con un solo traje de baño, con ese duré años. O sea, me acuerdo que yo tenía un traje de baño que tenía como desde niña y no lo cambié sino hasta la adolescencia. Entonces imagínense que antes, como no había esa presión con las redes sociales de una fotografía, de que tenías que estar perfecto, de que no se puede repetir y todo eso, era todo como mucho más relajado. Pero con la llegada de las redes sociales se ha puesto una presión que no, obviamente no se dice, pero se siente, en la cual tienes que lucir perfecto, en la cual repetir como muchos outfits, está como que la gente ya te expones a la crítica, algo que eso no sucedía. Yo recuerdo que yo iba a de fiesta con las mismas sandalias, o sea, a toda la fiesta, y no había ningún problema. Pero hoy en día ya se presta para una crítica, como que bueno, solamente tienes un par de zapatos. De hecho, estaba viendo un TikTok hace días, que es una chica que siempre como que monta videos en su cuarto, y lo hizo desde otro ángulo, y tiene una zapatera y solamente tenía un par de zapatos. Y yo sí, de verdad que me encanta mucho ver los comentarios, siempre me gusta ver como qué opina la gente, ¿no? Y veo que alguien le comentó: ya va, pero un solo par de zapatos. Y eso para mí fue como que wow, o sea, ¿qué tiene de malo que tenga un solo par de zapatos? Entonces, esto digamos que es algo que ha sido como forzado, y esto ha llevado a que muchas personas sientan una adicción al estatus, al ego, que los lleva a vivir de una apariencia, a presentar algo que no son. Y sí, yo sé que hablo mucho sobre, aquí de hecho, si lo ves, si me estás escuchando desde Actitud Poderosa, tengo un episodio de cómo parecer sí, algo así, que es prácticamente como esa frase fake it till you make it, que es prácticamente como fíngelo hasta que lo logres. Que esto sí puede ser jugar como algo psicológico de que, bueno, de la persona en la que tú te quieres convertir, primero tienes que sentirla para luego convertirles. En esto digamos que estamos bien jugando en una parte balanceada, pero ya cuando eso pasa a ser a que constantemente te pones una careta, constantemente estás aparentando, y esto más que todo hacia las redes sociales, esto se lleva como a un... digamos como esto te lleva como a tener como una pelea contigo mismo, porque no te terminas de aceptar, porque simplemente estás siendo presa o estás encerrada en esa jaula de adicción de constantemente querer aparentar. Entonces hay que estar bastante pendiente con eso, y parte de yo mencionarte estas adicciones es también como para hacer, como te digo, como están socialmente aceptadas, hacer también como un análisis, una reflexión de qué estamos haciendo nosotros con nuestras vidas. La otra adicción también está las adicciones a las compras, que esto también va, digamos que de la mano con esas adicciones del ego, porque eso al final se traduce a pobreza financiera, porque eso de, ay, yo soy adicta a las compras y siempre tengo que comprar, siempre tengo que comprar. Por ejemplo, también se ve mucho con estas tendencias, con estas fashion bloggers que constantemente están comprando en Shein, y es como utilizan la ropa como que si fuera basura, prácticamente como que si fuera una servilleta que utilizaste, ya te hiciste el look y ya lo desechaste. Imagínense todo, no solamente que esto, así lo vemos a nivel micro, te lleva a una pobreza financiera porque constantemente necesitas dinero para costear. Y si lo llevamos a nivel macro, wow, el medio ambiente, porque digamos, la industria de la moda, del fashion, es uno de los principales contaminantes en el medio ambiente. Entonces, viéndolo ya desde el punto de vista de nosotros, es también ser presos del ego, como les digo, el hecho de que tengas que comprarte siempre un traje de baño porque no puedes repetir, siempre tienes que comprar ropa para una salida porque no puedes repetir, o sea, te hace sentir mal. Bueno, ya ahí tienes que reflexionar de que, bueno, soy de verdad una fashionista, porque me considero que las personas que son realmente fashionistas son capaces de jugar con una pieza, poseen una inteligencia y un gusto de comprar, digamos, inteligentemente. Y las personas que son adictas a las compras o fashion victims, como víctimas de la moda, son esas personas que al final no tienen ningún estilo, sino que van siempre con la tendencia, que no tiene nada malo de ir como que, bueno, si eres una persona que te gustan las tendencias de moda y todo eso y estar al día, chévere. Pero cuando ya esto empieza a atentar con tu y bienestar mental, de que te sientes mal si no te pones una prenda porque eres incapaz de armar un look con lo que ya tienes, y te hasta incluso endeudarte. De hecho, hay una película que se llama Loca por las Compras que a mí me gustaba muchísimo, pero al final esa chica estaba en problemas porque tenía todas las tarjetas de crédito endeudadas. Y bueno, es todo el viaje de la película, es como darse cuenta de todo lo tóxico que estaba haciendo. Entonces esa es la parte donde debes tener cuidado y reflexionar si estás cayendo en, digamos, en ese lado oscuro de comprar, porque comprar de verdad que te genera endorfinas. O sea, a mí también me pasa, pero también me he dado cuenta de cuando tengo compras que son compulsivas, que son compras que vienen desde una emoción, desde un lado de que tengo estrés y quiero tapar ese estrés, no quiero enfrentar la emoción, sino que lo que hago es comprar, y he visto cómo eso me ha metido en problemas. Sin embargo, no me considero adicta, pero he visto cómo si continúo, digamos que ese camino me puede llevar a una adicción, lo cual pues hay que estar pendiente, hay que estar atento, porque ya cuando estamos en una adicción, sí, digamos que es mucho más complicado salir, pero por supuesto que todas las adicciones también se pueden mejorar. El número 3 es la adicción al teléfono, que esto, bueno, creo que todos somos culpables, y pues nada, esto arruina, y esto tiene como, digamos, esa conexión directa con arruinar tu sistema de dopamina, porque al estar constantemente en el teléfono, lo que estamos es constantemente buscando esa dopamina, que para mí yo la denomino como dopamina artificial, porque nuestro cerebro es capaz de producir dopamina, pero con otras fuentes mucho más saludables que el teléfono. Y esto es una adicción que sin darnos cuenta, hace rato, antes de sentarme acá, estoy por cierto, que no les dije, estaba en parte de haciendo estoy finalizando mi jornada de trabajo y pues bueno, finalicé. Yo dije, voy a refrescarme un poco antes de comenzar a grabar este podcast y me di cuenta que eran 15 minutos y terminé 45 minutos. Es decir, este podcast se tuvo que haber grabado mucho antes porque todavía me tocan hacer actividades para mí como emprendedora y ya me quité 45 minutos por estar revisando las redes sociales. Entonces, las adicciones al teléfono te pueden llevar a primero a dañar tu sistema de dopamina, luego de dañar tu sistema de dopamina, a producirte también cortisol y una cantidad de cosas a nivel hormonal, a nivel neurológico, que sin darte cuenta puedes llegarte a pensar de que eres una persona que eres insuficiente, no te sientes, digamos, eres una persona que te sientes insuficiente, no te sientes como capaz de realizar cosas porque constantemente estás perdiendo el tiempo, estás constantemente procrastinando y es una adicción que sin darte cuenta está en tu mano izquierda, tu mano derecha, no sé con cuál de las dos manos siempre estás tomando el teléfono, que es la fuente de esa adicción que te puede estar perjudicando inicialmente tu tiempo, pero después inicialmente se puede estropear hasta tus metas y quitarte días, semanas, meses y hasta incluso años de productividad para lograr las metas que tú en algún momento pensaste o que tienes en mente pero que eres incapaz de tomar acción. Así que, bueno, eso es otra adicción que está socialmente aceptada. De hecho, los dispositivos, los teléfonos están, como digamos, creados y las redes sociales están creadas para que constantemente los estés utilizando. Por lo tanto, es socialmente aceptado, pero esto no quiere decir que esté bien. Otra adicción que está, bueno, afortunadamente ya tengo 3 años que me liberé de ella y puedo decir con base que sí se puede salir de eso, y es la adicción al azúcar. Ustedes no saben con cuánta tristeza me da, sin embargo, claro, aquí voy a hablar con guantes de seda porque sé que hay personas que más bien necesitan de comer dulce, pero aquí me refiero únicamente al azúcar refinada porque ya nuestro cuerpo es capaz de producir glucosa e insulina. Tenemos muchos alimentos saludables que también nos pueden producir glucosa, por ejemplo la banana, la zanahoria, o sea, tantas cosas que no necesariamente tienen que ser dulce con azúcar refinada, que nos pueden mantener ese equilibrio de nosotros, tener ese gusto por lo dulce, pero la cosa se pone complicada es cuando tu adicción es únicamente al azúcar. Conozco personas que son incapaces de tomar un café porque si no le echan 5, 4, 6 cucharadas de azúcar, y yo siempre digo, ok, tú no es que te guste el café, a ti te gusta es el azúcar, porque tienen el paladar tan dañado que todo lo tienen que consumir con azúcar refinada, y esto, ok, es socialmente aceptado. De hecho, desde niños nos incitan a comer azúcar. Ustedes se ponen a ver, vean cómo es una fiesta de niños, es dulces. Los dulces son diversión, por lo tanto siempre los padres le están dando azúcar a los niños. O sea, si se ponen a ver, desde niños se nos educa para consumir azúcar refinada, lo cual, si esto no tiene, como digamos, un nivel de conciencia, nos puede traer problemas. Aquí no digo, yo por ejemplo, en mi caso, yo me quité el azúcar refinada, pero tampoco juzgo a las personas que comen azúcar refinada, sino que aquí el llamado es a no pasar, a tener una relación saludable con el azúcar refinada, es decir, que tú puedas tener el control de ella y no que esto tenga control sobre ti, porque ya esto lo llamamos adicción, y en algunos casos puedes desarrollar otras enfermedades como la diabetes. Y de hecho estaba viendo una información del azúcar en la sangre, se llama diabetes, el azúcar en el hígado se llama hígado graso, el azúcar en los huesos se llama osteoporosis. Entonces y el exceso de azúcar se convierte en cáncer, y fue algo como que wow, bastante fuerte para mí y bastante choqueante de reafirmar de por qué debo dejar el azúcar refinada. Y te digo algo, cuando tú dejas el azúcar refinada, tu paladar cambia y comienzas a valorar realmente el sabor de las cosas. Por ejemplo, a mí el chocolate 70% cacao es para mí el verdadero chocolate. Hace poco hice la prueba porque de vez en cuando me permito comer un dulce y lo ratifico. Como ya han pasado tanto tiempo, porque esto fue en el 2021, tengo 2 años y medio sin consumir azúcar, casi 3 años. Ya mi paladar cambió completamente. Entonces quise ponerme a prueba y decidí comprarme como una especie de brownie que vienen en un empaque azul y unos pingüinos para no hacer publicidad de gratis. Y recuerdo que comí, y eso de niña a mí me volvía loca, me encantaba. Y cuando lo probé nuevamente ya de adulta, ahorita con esta limpieza de azúcar que le di a mi cuerpo, me estuvo tan mal que yo dije, wow, esto es puro azúcar, esto no se siente para nada el sabor a chocolate. Entonces, sí puedes ser capaz de cambiar tu paladar. Y las adicciones al azúcar te traen muchas cosas negativas, no solamente también a nivel físico, sino también a nivel mental. Yo empecé a ganar mucha claridad mental luego de que dejé la adicción al azúcar. Por lo tanto, es algo que, como les digo, es bastante, no quiero yo aquí ser como que tienes que dejar el azúcar, sino que es una adicción porque es socialmente aceptado y hay personas que creo que se llama hipo, a los que hiper, a los que son hipo son las personas que sí deben consumir azúcar porque siempre están como con azúcar baja. Esto es completamente normal. La cosa se complica es cuando dependes únicamente del azúcar refinada y siempre, constantemente, por cualquier razón, necesitas consumirlo y en eso. Y allí es cuando ni siquiera es una adicción que tú te das cuenta, tu cuerpo, tu misma salud física te indica que estás en presencia de una adicción al azúcar o que estás padeciendo una adicción al azúcar. Por último está la adicción al alcohol. Esta última yo estaba como dudosa de ponerlo porque primero no soy médico, no soy psicólogo ni nada de eso, soy una apasionada de la salud mental y un entusiasta de la salud mental y de temas relacionados también con buena espiritualidad y bienestar. Pero sí considero que la adicción al alcohol es una práctica que, por ejemplo, en Latinoamérica, sé que en otros países es mal visto, pero sé que en Latinoamérica está muy normalizado. De hecho, nosotros consumimos alcohol desde muy pequeños. Yo recuerdo que mi contacto con el alcohol fue a una bastante corta edad y tengo mi experiencia con el consumo de alcohol. Y siempre he dicho que si tú, o sea, el consumo de alcohol en exceso puede ocurrir, bueno, quizás hasta edad temprana, tipo la adolescencia y en tus 20, que también es como una adolescencia tardía. Y está bien, yo siento que eso es como una edad en la que, bueno, en los 20 uno puede permitirse cometer errores y todo eso. Pero si usted después de los 30 años consume alcohol como consumía en los 20, hay un problema. Hay una adicción, porque hay algo que nos pasa a nosotros los treintañeros en adelante, que ya una vez que pisamos esa edad, ya el alcohol hits different, o sea, es decir, pega diferente, ya uno piensa en una resaca, ya uno tiene responsabilidades y ya uno solito comienza a dejar el alcohol. Y esto no quiere decir que yo soy abstémica, que no bebo absolutamente nada. Yo disfruto de una buena copa de vino, también me gusta el whisky, también me gusta consumir cerveza en mí, sobre todo en días calurosos, pero tengo yo el control, cosa que no pasaba en mis 20, que en mis 20 era como que la locura, era todo o nada. Y sí recuerdo que en mis 20 yo sin darme cuenta tenía como cierta adicción al alcohol al punto de que yo veía como bayas y yo decía, me provoca. Y se me activaban las papilas gustativas y ahí es cuando tú te das cuenta que tienes como cierta adicción porque no puedes ir a una fiesta, no puedes hacer nada sin que no haya alcohol presente. Recuerdo que, bueno, menos mal que fue en una época en mis 20 que digamos que estaba socialmente aceptado, pero ya después de los 30 esa digamos adicción disipó que vino con la madurez y las responsabilidades de la adultez. Y tener esta adicción, sobre todo en la adultez, te puede traer muchísimos problemas. Digamos que es el responsable de familias separadas, de violencia doméstica, de deudas, de una cantidad de cosas que sin darse cuenta la persona con solamente quitarse, digamos que estos dos últimos, que es la adicción al alcohol y la adicción al azúcar, puede comenzar a dar un viaje de mejorar muchísimo en su vida. Entonces, como les digo, estas son adicciones que son socialmente aceptadas pero y normalizadas porque ya desde niños nos introducen a este mundo. Sin embargo, pues bueno, queda de cada uno estar pendiente de llevar una vida en equilibrio y aunque las adicciones, ya cuando tú estás inmerso en la adicción, es como difícil darse cuenta de que estás en eso y por eso, bueno, siento yo que pongo acá el granito de arena con este episodio del podcast, de capaz te haga el clic, de darte cuenta de que quizás estás navegando por las aguas de alguna de estas adicciones para poner un stop y comenzar a hacer, digamos, que cambios en tu vida. Pero como vencer las adicciones como tal es algo, un tema complejo, como les digo, yo no soy médico ni la intención de esto es señalarte o juzgarte, siempre el primer paso digamos que es el de aceptar que tenemos una adicción y también empoderarse de la premisa de que estamos aquí por una razón, ¿no? Ya sea para experimentar, conectar, conocernos, sentir. enseñar también y amar, más allá de estar pendiente de que otra cosa nos controle. Yo creo que hay que empoderarse de que uno tiene que tener el control de las cosas. Con esto, como les digo, no es el llamado de deja esto, porque, o sea, cómo disfrutar, digamos, de la azúcar. Es como yo un año, el primer año cuando yo dejé el azúcar, sí era como súper negada, pero a partir del 2022, 2023, sí, por ejemplo, si estoy en un cumpleaños, sí acepto un trozo de torta, pero es porque recuperé mi poder. Como les digo, también consumo alcohol, pero esto lo hago muy esporádicamente y me gusta la relajación de una buena copa de vino un domingo, un viernes por la noche al terminar la jornada de trabajo, un sábado por la noche, pero esto no quiere decir que yo constantemente todas las semanas tenga que relajarme únicamente con una botella de vino. Es decir, es vivir, digamos, que en equilibrio. Entonces, igual el teléfono, trabajo con el teléfono, trabajo con redes sociales, para mí es imposible soltar el teléfono y olvidarme del mundo, aunque lo he hecho. Pero es algo que es una herramienta de trabajo, pero sí hay que tener conciencia de que hay una vida más allá del teléfono. Entonces, si ya tú te empoderas con eso, es el primer paso como para, digamos, comenzar a curar esas adicciones. Sin embargo, te voy a dar otros pasos más que te pueden ayudar, sobre todo si estás como en esa fase del que, ok, estoy como en una adicción, esto me está trayendo problemas. Estos pasos, estos simples pasos pueden ser como, digamos, ese inicio más allá de aceptar, que es lo principal, y empoderarte, ¿no? Y es algo que son como cinco pasos que te pueden ayudar en cualquiera de estas adicciones. Lo primero, obviamente, como te digo, aceptar, pero luego de eso es desintoxicar. Si nos vamos a la parte del ego, en esa adicción del estatus, de las adicciones de vivir de una apariencia, es darte cuenta de cómo puedo desintoxicarme yo de esto. O sea, ya me cansé de fingir una persona que no soy, ya me cansé de mentir, ya estoy cansada de todos los días vivir un show de la cual no me siento ni siquiera alineada, porque ahí es cuando está el problema, que ahora cuando tú de verdad te quieres convertir en algo, tú dices, bueno, fake it till you make it, sabiendo de que tú sientes a esa persona, pero la cosa es cuando tú no estás ni siquiera ocupando la piel que quieres, sino ocupando una piel por aparentar, para ser socialmente aceptado, porque no te estás aceptando a ti mismo. Ahí es cuando estás siendo preso de tu ego, ¿no? Entonces, parte de desintoxicarte es ver de quién estás rodeada, a quién estás escuchando, qué estás viendo, quién te está influenciando para que tú tengas verte, para que tú te veas obligada a ponerte una careta para que te puedan aceptar. Entonces yo creo que esa es una parte que te puede ayudar en esta adicción inicialmente, ¿no? Ya después de eso, incluso ir a terapia, que siempre en este podcast responsablemente invitamos a hacerlo. Pero bueno, si estás en esa fase inicial, te puede ayudar este paso. Si estás también en esa adicción de las compras, realizar un seguimiento de tus finanzas. Yo siento que más allá de hacer el seguimiento, es hacer una terapia de shock, de ver cómo esa adicción te puede estar trayendo problemas, porque estoy seguro que sí, a menos que seas ultramillonario. Y sin embargo, las personas que son súper frugales, las personas que son súper millonarias, no tienen esta adicción porque saben cómo manejar su dinero. Entonces, darte cuenta de que, ok, voy a hacer un seguimiento de mis finanzas, y te vas a dar cuenta de que el problema, y te lo digo de primera mano, vas a ser tú mismo, así cuando estés sacando los números, ya va, pero ¿qué está pasando? Y pum, te vas a ver tú como en la serie de Scooby-Doo, ¿no? De cuando buscaban en la parte final de cada episodio, que buscaban quién era el culpable, y salía así, la persona le quitaban la máscara, pero en este aspecto te vas a dar cuenta que puedes estar tú, y hasta incluso miembros de tu familia, y esto te puede también desenmascarar de tus hábitos, personas que te estás rodeando, decisiones que estás tomando que te están llevando a la quiebra. Entonces, es un buen momento, digamos que esa desintoxicación puede empezar inicialmente con ese seguimiento de finanzas. Ahora, con la parte del teléfono, esa parte de desintoxicación, de hecho por acá creo que hay un episodio que compartí hace mucho tiempo sobre el detox de las redes sociales, y he hablado bastante sobre eso, es restablecer tus niveles de dopamina, y esto lo puedes hacer con un ayuno de dopamina que te invito. He subido, eso fue Mi Coffee, que también los invito por acá que me sigan en Mi Coffee, que voy a continuar subiendo episodios también por allá, así que bueno, momento de publicidad para que me apoyen en Mi Coffee, tomarnos un cafecito digno y seguir compartiendo temas sobre este tipo. Pero allí les hablo del ayuno de dopamina, y el cual, bueno, hay bastante información. Y este ayuno de dopamina consiste en tomarte, aunque sea medio día, de no, si por ejemplo, como es mi caso, que trabajo con las redes sociales, trabajo con el teléfono, procuro de lo primero en la mañana no tomar mi teléfono, sino hacer otras actividades. O por ejemplo, yo medito, ¿no? Entonces yo pongo el temporizador con mi teléfono. Entonces, ¿qué es lo que yo hago consciente? No revisar las redes sociales. Utilizo el teléfono para lo que realmente necesito. Ok, sonó la alarma, ahora voy a poner mi temporizador para meditar. Listo, ya no lo reviso más hasta que haga mi rutina de ejercicio, trabaje, y procuro de hacer estos ejercicios mediodía. Y si puedo, los fines de semana, trato de desconectarme totalmente del teléfono y no lo vuelvo a tomar sino hasta el lunes. Entonces, dependiendo cómo sea tu tiempo, dependiendo de la necesidad que tengas de tu teléfono, hacer estos ejercicios te puede ayudar. Y si te quieres ir más extremo, puedes descargar estas aplicaciones. Algunos teléfonos la tienen ya como por su sistema operativo, pero si no, puedes descargarlo, una aplicación. Hay una que utilicé mucho en su pasado, que en el pasado, que se llamaba Stay Free, y esta no solamente te da el tiempo de cuánto duras en las redes sociales, sino que también te da la capacidad de bloquear. Entonces, si nos vamos al extremo, puedes realizar eso. Y bueno, a mí me funcionó el tema de la meditación. Cuando yo me fui a mi curso de Vipassana, duré 12 días sin mi teléfono, y ya después de eso me di cuenta que tenía dañado mi sistema de dopamina. Me doy cuenta cuando estoy en adicciones, siempre viene como en combo. Cuando yo estoy mal, viene un combo de estrés, comer mal, comprar y adicción al teléfono. Entonces esos son mis cuatro, así que yo veo esos cuatro, digamos, los demonios que yo veo que se me presentan, que yo digo, ajá, se me volvieron a presentar. A veces los dejo ganar unos días, pero siempre procuro de retomar el control, y es a través de la desintoxicación. Ahora, cuando hablamos del tema del azúcar, el tema del azúcar es bastante delicado, porque bueno, dicen no. De hecho, vi que un estudio decía que el azúcar te activa los mismos es el proceso neuronal que esta droga blanca, polvito blanco. Y bueno, fíjense que no es casualidad que los dos sean polvitos blancos, pero pues inicialmente con depurar tu cocina. Si tú dices, bueno, ok, quiero comenzar el primer paso de desintoxicarme, entonces depura tu cocina quitando ya, o sea, eliminando el azúcar totalmente, y escuchando tus emociones, que esto también, porque esto es un proceso no solamente físico sino también mental. Escuchar tus emociones, hacer hasta incluso journaling de por qué estás consumiendo tanto azúcar y por qué es importante para ti dejarlo. Esto te puede dar las razones para empezar a entrenar esa fortaleza que te va a ayudar a realizar esa desintoxicación. Con el tema del alcohol, pues bueno, también yo creo que me llevaría más a la parte uno. También no solamente es un proceso también físico, sino también mental, de ver, escuchar tus emociones, por qué necesitas siempre estar consumiendo alcohol, ver quién te está influenciando, de qué personas te estás rodeando. Pero primeramente es una decisión que es algo que es para ti, o sea, es una decisión que no viene ni siquiera porque yo te esté diciendo eso, es una decisión que viene de, wow, quiero dejar el alcohol, ¿cómo puedo comenzar? Y esto, bueno, si estamos hablando de una adicción que es mucho más, y en temas de alcohol, el alcohol en sí es una droga, pues bueno, buscar también ayuda, porque a veces estas adicciones son procesos que no se pueden hacer únicamente solas, y en todas, no solamente estoy hablando del alcohol, sino adicciones al estatus, adicciones a las compras, adicciones al teléfono, adicciones al azúcar, las antes mencionadas. Pues bueno, esto a veces puede ser que tengas la fuerza o voluntad de hacerlo solo, pero a veces, en muchos casos, esto requiere de una ayuda, de hacerlo en terapia. Así que bueno, también es invitación para que recibas unos consejos, como digamos, de la mano de un profesional, para que empieces esa desintoxicación. Y bueno, ya luego de la desintoxicación, lo segundo es resetear. Yo soy fanática de resetear tu vida y constantemente estoy realizando reseteo. No se crean que yo soy aquí como que la ama de... Yo creo que son las letricas chiquitas de la adultez, que uno cada 3 meses se te viene una crisis mental ahí, una crisis existencial que, bueno, te mueve todo, y siempre yo recurro a estos pasos porque, como les digo, cuando yo estoy mal me viene ese combo, y eso se traduce como en unas pequeñas adicciones, y enseguida lo que yo hago es desintoxicar. Y luego resetear, que resetear no es más que realizar un plan en el cual tú te comprometas a empezar de cero. O sea, ya lo que pasó, pasó, no es estar, ay, que soy adicta a esto, no, ya, listo. Vamos a desintoxicar, vamos a resetearnos, ¿cómo lo voy a hacer? Y esto es apretar el botón de reinicio desde hoy. Es decir, tú hoy que estás escuchando este episodio, estás tomando la decisión, pues nada, al otro día usted lo que va a diseñar ese plan que incluye este paso a paso. Bueno, voy a desintoxicar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resetearme para iniciar de cero? Y créeme que esto te va a ayudar muchísimo. El tercer paso, el tercer consejo que yo te doy es el de reemplazar. Es decir, si vas a resetear y estás dejando estas adicciones que al final son malos hábitos, es decir, hábitos negativos, va a quedar un vacío. Reseteaste, desintoxicaste. ¿Cómo hago para llenar este vacío que se quedó aquí? Lo mejor hacerlo es reemplazando con hábitos positivos, pasatiempos, alimentos, bebidas mucho más saludables que reemplacen esa adicción, que reemplacen estos hábitos negativos. Entonces, empezar a estudiar. Yo creo que esta es la parte más bonita. Cuando uno se empieza a conocer, cuando tú empiezas como, por ejemplo, con el tema de las comidas. Yo me acuerdo que en ese año que yo dejé la adicción, para mí el reto era los fines de semana, porque yo de lunes a viernes soy la persona más disciplinada. Lunes a viernes hasta las 3 de la tarde, yo soy la persona más disciplinada, pero yo de viernes a domingo siempre ya yo me empiezo a relajar. Así esté trabajando, ya yo, mi cuerpo me pide fin de semana, vamos a relajarnos. Entonces, cuando yo estaba dejando ese proceso de azúcar, yo los fines de semana comía muchos carbohidratos que al final se traducen en azúcar en la sangre, y eso lo acompañaba también con postres. Entonces, para mí la parte del descubrimiento es, bueno, ¿cómo puedo hacer de que pueda seguir consumiendo postres, que se pueda hacer mi cheat meal? Es decir, prefiero renunciar al azúcar refinada, pero de comerme mi hamburguesa, ¿cómo hago para reemplazar eso? Entonces, hacía galletas, horneaba ponquecitos, horneaba tortas y hacía eso. Y eso me ayudaba bastante. Entonces, ya yo los viernes en la mañana o en la tarde, yo me preparaba y horneaba para todo el fin de semana. Entonces, saber que yo tenía un postre saludable que no me iba a hacer daño, me hacía sentir bien. Entonces, esto también te puede ayudar. Encontrar hábitos positivos como hacer ejercicio, tener un pasatiempo. Por ejemplo, si tienes una adicción al teléfono, entonces es porque estás teniendo un tiempo de ocio que, bueno, ¿cómo lo voy a suplantar? Entonces voy a meterme a hacer un pasatiempo, ya sea de dibujar mandalas o salir de casa, cualquier cosa. Hasta incluso todo esto lo puedes combinar. Y al final, combinarlo te va a hacer que te conviertas en esa mejor versión de ti, que no va a necesitar de una careta para curar esa adicción al ego, sino que estás habitando la piel y conocerte a ti mismo, la piel que tu piel propia, valga, no sé, me volví ahí como un trabalengua, pero creo que la idea se entendió, sino conocerte a ti mismo, empezar a descubrir qué es lo que verdaderamente te gusta y te ayuda hasta incluso a comenzar a aceptarte, porque créeme que al tú hacer estos cambios, reemplazar estos hábitos positivos, un día, dos días, que esto me lleva al cuarto paso, el de repetir, de que, ok, hiciste estos pasos, pero no es de solamente un día. Entonces, ya si es una adicción, bueno, ponte retos de un día. De eso le sumas dos días. Y después dices, ¿sabes qué? 5 días. Y después de 5 días, ¿por qué no 2 semanas? 3 semanas. Repetir, repetir, repetir. Eso lo que va a hacer es que te va a empezar a empiezas a ganar una confianza en ti mismo que hace que, wow, te empieces a sentir súper mejor. No sé, es algo mágico, pero créeme que yo he pasado por eso y de verdad que es algo que te empodera. Al final te sientes como que, ok, ya me domino a mí misma, domino mi mente, domino mi cuerpo, o sea, ¿quién puede conmigo? De verdad que te vuelves como imparable. Así que el quinto consejo que te puede ayudar, el quinto paso para superar estas adicciones es el de continuar. Ya que estás en esa fase en la que repetiste todo y en la que ya recuperaste tu poder, no te vas a quedar como que, ok, bueno, ya recuperé mi poder, voy a continuar haciendo las cosas. No, lo ideal es que continúes hasta que no pares, porque te voy a decir algo, la vida es subidas y bajadas. Una vez que ya tú hagas estos hábitos, digamos, que reemplazaste y todos estos pasos, parte de ti, cada vez que se te presente una crisis existencial, sí, te puede derrumbar un día, pero como tú en el fondo eres fuerte, tú te caes, pero te vuelves a levantar. Esto es lo mágico de esto, de que puede ser que haya unas recaídas, porque prácticamente las adicciones se presentan cuando hay algo que no está bien con nosotros. Otra vez te lo digo desde mi caso, desde mi experiencia. Cuando yo estoy pasando por un periodo de estrés, cuando estoy en una crisis existencial, es fácil darme cuenta porque empiezo a ver que estoy pasando más tiempo en las redes sociales. No, el azúcar sí se apartó de mi vida, pero empiezo a consumir carbohidratos de harinas blancas, que al final eso se traduce en azúcar, porque yo como carbohidratos en exceso y se me sube el azúcar. O sea, mi cuerpo lo siente, lo experimenta, que hasta incluso me da mareo porque yo tengo tendencia al azúcar. Entonces me empiezo a dar cuenta de eso. Me empiezo a dar cuenta que tengo esta adicción a las redes sociales, o que quiero comprar, entonces empiezo a visitar tiendas online y quiero comprar, entonces veo en Instagram. Y entonces, no sé si ustedes vieron el documental de Social Dilema, algo así, está en Netflix, que de hecho hubo un boom, creo que eso fue en el 2020, precisamente en la pandemia, se habló mucho de este documental, que prácticamente las redes sociales están no solamente para entretenerte, sino también su propósito es vender. Es decir, tú empiezas a ver en Instagram, el algoritmo te empieza a bombardear de publicidad. Entonces, cuando yo estoy así, empiezo a consumir mucha publicidad y empiezo a seguir cuentas de qué quiero comprar y guardo qué quiero comprar y todo eso, pero es porque al final no estoy enfrentando realmente la emoción de ese estrés. Entonces, yo cuando empiezo, eso empiezan como que se activan todas esas alarmas y digo, hey, estoy ante una crisis existencial. Entonces me recuerdo, como ya, fíjense que tengo 2 años y medio, digamos que limpia, por así decirlo, ya yo sé qué puedo hacer, qué es lo que tengo que hacer. Entonces yo misma digo, ok, me voy a desintoxicar, voy a resetearme, reemplazar, repetir y continuar. Y esto me ayuda a mantenerme, a estar mucho más fuerte para la próxima crisis existencial, porque al ser adultos, amigas, las crisis existenciales siempre se van a presentar. Ahora, lo que tú hagas con esa crisis existencial es lo que realmente va a generar un cambio, un impacto. Es decir, cómo la vas a enfrentar. Y créeme que con estos pasos te vas a volver mucho más fuerte a esa adicción, para que cada vez que se presente, bueno, tú la permites como que, ok, bueno, pero tú la estás viendo desde afuera de, ok, estás así, pero como decimos acá en Venezuela, tú no me vas a joder. Entonces, eso es realmente la práctica y los consejos que yo te doy desde mi experiencia, que me han ayudado a superar estas adicciones. Así que bueno, esos son todos los consejos que te doy. Espero que te sirvan de muchísima ayuda. Y bueno, coméntame por acá si te sentiste identificada con alguna de estas adicciones. Y bueno, el consejo es el mismo, de que si te viste identificada, sigue estos pasos. Y si sientes que no puedes hacerlo sola, recuerda que no lo estás sola o solo. Siempre puedes pedir ayuda. Y nada, lo importante, la persona más importante en tu vida, recuerda que eres tú. Así que no tengas miedo en pedir ayuda, porque lo importante de todo esto es que tú estés bien. Así que con esto te hago la invitación a que me escuches en todas las plataformas de audio, especialmente en Spotify. Y recuerda que también estos episodios los subo en mi otro canal, Actitud Poderosa. También te hago la invitación a que me sigas en todas mis redes sociales, que estoy así como Morela Fuentes y Actitud Poderosa. Y no me queda más que despedirme y desearte que tengas un feliz día, tarde o noche. Y recuerden siempre mantenerse dignos. ¡Chao! What?